Desde Mario.
¿Cómo voy a ser que tenéis aquí montado?
Siga.
¡Me voy a acojonar con tanta cámara!
La idea es esa.
Estoy de puta madre.
Gracias.
Es por si en algún momento no muestran, pero no me lo pierdo, está firmado.
Por cierto, vamos a...
¡Qué belleza!
¿Vais a dar luego la peli? ¿Os quedáis luego a la conferencia y todo?
Sí. Yo lo que le he dicho, porque antes quería que hablara todo y no sé qué, he dicho, joder, con la que vemos se puede tener una película. Y esta película no se ha puesto nunca en toda Latinoamérica. Es la primera vez que la pasamos. Entonces, hago un bloque de 50 minutos y luego ponemos la película que dura una hora. Y luego hacemos un coloquio así.
Pero la película.
Sí, pero la película es bien guapa.
En España.
Sí,
uy, qué
bien. Sí, la película está muy chula.
Ya me costó convencerle al Andrés.
Dije, no, claro, quería que hablara, pero joder, ¿por qué no?
Hablo 50 minutos, cuento los últimos 3 años, así he centrado en Manasco, y proyectamos la película.
Claro,
ese es. Sin imágenes aéreas, vais a ver el Langa Parbat por las tres vertientes, que es de Red Bull, está coproducida con Red Bull, y ellos rodaron en el helicóptero todas las tomas, está muy chulo.
Bueno, a ver si
me gusta
loco.
Claro,
tienes
que
haber estado
8 días,
¿no?
Ya. Bueno, me he
hecho aquí.
¿Tú, Luis, eres de Macheta?
Pero yo creo que, soy de Cana, sí, pero me fui a vivir allá hace muchos años ya.
Qué guapo, ¿eh? El año que viene vengo. Tengo que traer a Dani Andrada o así algunos de allí y metemos vías también y por aquí.
Qué bueno. Y ahí, ahí mismo Macheta y otra zona totalmente...
Pasa que Suesca es cabrón para escalar, ¿eh?
¿Por qué?
Es difícil, ¿eh?
No, a ver, claro, es difícil.
Nosotros somos escaladores de caliza, bueno, yo escalo todas las rocas, sí. Y escalo mucho, me muevo por muchos países y demás.
Pues que escalo mucho a vista. Es difícil.
No sé, la roca no tiene tampoco adherencia, ¿no? Es como más dura. La arenisca que tenemos ahí tiene mucha adherencia. Te quedas pegado, un pie no se te va.
Sí,
y en Macheta, su puta madre. Dice...
¿Macheta o Suesca?
Suesca, perdón.
Suesca es la escuela colombiana, todos
se aprenden. Sí, quiero decir, Suesca, hice on-site o a vista Supernova. Me cago en Dios lo que le tuve que apretar allí. Tiene un paso ahí más.
¿Eso es 6-6?
No, eso es 7 a más. 5-12A.
Nosotros al principio te la grabamos en 6C, 6C más.
¿Esa?
Sí.
¿En allí? Ah.
Supernova, sí. O sea, 11D. Pero sí, ya últimamente le han dicho, no, que 12A, que
te ve cojones, eso es 7A más, no me jodas.
Suesca tiene la graduación antigua, sí, tiene, es vieja escuela, Suesca.
Yo si comparo eso con una escuela, eso es 7A más.
Es que la Suesca la
Suesca. 7A más es 5-12A.
Sí.
Uf. Sí. Y luego hice Mandala, me cago en Dios, Mandala, sí, no saqué el. Traje unos gatos así que no lo sentía así, tiene un pie ahí abajo, lo más todo lo hice.
Sí,
el paso abajo, o esa es vía difícil también.
Sí,
que eso será como 7B más o 7.
No, bueno, otra vez es 7A.
7A, eso.
Entonces,
es que,
sí.
Es que Suesca la abrió, la escuela suescana es polaca. La verdad que eran los polacos en los años
40. Eso no se hace
mal,
cojones.
Luego los italianos, tiene aportaciones italianas también de los 60, 70. Entonces viene como con esa historia, esa carga ahí de la graduación dura. Entonces yo creo que fue por eso.
Pero, bueno, igual, fue graduado duro, pero no es ese grado. Mandala es 7 de más, mínimo. Él no está de acuerdo.
Pero es que tradicionalmente Mandala con otros 12A. Entonces en el resto del país, todo lo que fuese más fácil que Mandala es menos de 12.
Ya. Entonces Mandala es muy difícil. Mandala, hostia, que eso es 7 de más. Que 7 de más es 5, 12. B o C, ¿no?
Sí,
¿y qué escalaste con Fercho? ¿Fercho qué decía en la ronda? ¿Que era un qué?
Que era 5-12-B-C también.
Sí. Ya ajustándole la nueva.
Y luego allí dice otro 5-12, en sus grados no nos controló mucho, nosotros tenemos la gracia francesa, 5-12-B. Hicimos una que es como para calentar, que tiene un paso con dos reletitas así, y que tiras la mano aquí hacia la derecha. En la zona 4, Macheta, zona 4, Macheta.
Ah, pero Macheta.
Zona 4, Macheta.
Sí.
Tiene dos palabras. Y luego un 7B, que sales con dos regletitas así, vas un canto bueno y te vas a abrir a la izquierda. Casi lo hago a vista.
Ah, me caí. Sí, estoy en el Macheta viejo.
Macheta viejo.
El Macheta nuevo, que le llaman el salón del.
Sí, el salón del juego. El salón de justicia.
Ahí las vías. Ese es el mejor parque escalar de Colombia. Porque son vías larguísimas. De 40 a 50 metros que suelo largo.
Sí, pero al final unos con grafa nos llevó allí.
Sí,
hice negativo, ahora que pensar, negativo lo del techo. Sí. Eso está como 5-12A, que sí será 7A más. Y después hice esa que te he dicho, que tiene dos regletitas así, que será 5 11 D o algo así. Okay. Y luego un 7B, un 5-12B, que sales una regleta, un pico aquí y te tiras aquí así. Y hay como un cuerno que sale, como un palo fosilizado que sale. ¿No suena esa vida?
No me suena mucho.
Batman.
Pero bueno, a ver, aquí.
Bueno, esa buena introducción.
Cabrón, lo que pasa es que lo he grabado más duro que la hostia. Voy a ir con la moral baja.
Y todos quedamos así.
Bueno.
Ahora vamos con el sexo.
Ale, bienvenido a este podcast de Llamada Corta.
Bienvenido.
La gente que nos ve, hay gente que hace montañismo, escalada, pero también hay gente que ni sí, idea. Entonces,
está bien.
Sí, estamos creando una cultura de montaña.
Está muy bien, por eso. Pues yo os tengo que dar las gracias por vuestro tiempo, de venir y acercaros y de venir hasta aquí y de disfrutar luego, espero, de la conferencia, espero que os guste, de la peli. Sí, y sobre todo deciros que me ha sorprendido muchísimo Colombia. Habré viajado en unas 20 ocasiones entre Ecuador, Chile, Argentina, Cuba, México, Brasil, y Colombia es como un destino que, bueno, pues está ahí en un país y me gusta viajar sin saber a dónde voy a ir o... y he llegado y me ha parecido una maravilla. He viajado en 70 países y os digo más, le coloco en el top 10, de verdad, créeme, Colombia, me ha gustado muchísimo la gente, la cultura.
Es
la primera vez que vengo a Colombia y estoy enchufadísimo. El año que viene volveré a venir. Aunque bueno, aquí tenemos ahí detrás a Luis, que las vías que hemos escalado las ha decotado todas, voy a ir de vuelta a casa con la moral baja.
Sí, porque para el que vamos a hacer.
Sí.
Colombia es una belleza. Pero bueno, para la gente que nos ve, que nos escucha, pues mucha gente no sabe quién es. ¿Quién es Alex Chicón?
Sí. Alex Chicón, correcto.
Chicón.
Pues mira, me gustaría más. ¿Quién es Alex? Alex Chicón es ese personaje, pero yo soy Alex para mis amigos, para vosotros, sí, y para la gente. Me gusta siempre esa cercanía. Entonces, Alex es un chaval que ahora mismo tiene 41 años, con mucha ilusión en cuanto a montañas, por decir una manera. Hemos escalado 13 montañas de 8.000 metros. De esas 13 montañas de 8.000 metros hemos hecho dos cumbres invernales como son el Nanga Parbat y este mismo año el Manaslu, que hoy hablaremos aquí de todo ello. Pero son números, no dejan más que ser números. Alex es una persona cercana, yo creo que bastante sencillo, que no tiene ninguna expectativa ni ninguna pretensión más que viajar, disfrutar de la vida, poder ayudar a los demás. Creo que hay una evolución dentro de Alex, ahora mismo con 40 años, me seduce, me ilusiona, me motiva más a ayudar a los demás. Pues trabajamos con diferentes fundaciones, estos últimos años atrás, por ejemplo, hemos montado instalaciones fotovoltaicas en Asia, en Nepal y en Pakistán, ayudamos a diferentes comunidades, voy a volver seguro a Colombia el año que viene y me gustaría pues ayudar equipando rutas y demás. Por ejemplo, Fernando González Rubio, que es la persona que conozco, un buen amigo mío, que nos conocemos desde hace más de 20 años, el primer colombiano en escalar el K2, Annapurna, tiene 7 montañas de 8.000 metros, y con Fercho, que está ahora, tiene su taller en casa y está preparando anclajes para la escalada, pues le he dicho, Fercho, venga, voy a colaborar, siempre que vamos por ahí y no sé cuántos son 500 euros al cambio.
Oye, ¿están qué? ¿4.500?
Pues 500, pues todo ese dinero, le he dicho que...
¿4 millones de pesos?
Pues 4 millones de pesos salen de mi bolsillo para comprar los anclajes de escalada para Suesca y Machetá.
Eso...
Sí.
Bien.
Hay que colaborar, ¿no? Me ha sorprendido las vías, por ejemplo, en Machetá, que está aquí Luis, las vías de escalada, me ha gustado muchísimo la comunidad escaladora que hay en Colombia. Vi a unos chicos súper agradables el otro día aquí en Suesca, están haciendo bloques, escalando. La gente que he visto, los escaladores, me ha parecido una gente encantadora. Ya conozco a algún escalador colombiano, pero no es lo mismo conocerle en Europa que aquí en su país. Y sí me ha sorprendido que que están como muy sucias las vías de escalada. Nosotros, fuera de Colombia al menos, cuando tú escalas una vía se cepilla, se limpia y creo que hay que fomentar igual algunos hábitos dentro de la escalada, ¿no? Pero me ha parecido un destino fascinante en cuanto a la escalada en roca, en escalada deportiva. ¿Por qué? Porque en Europa con el cambio climático la temperatura es muy alta y aquí esta es una temperatura buenísima. Yo de hecho me vine con todo mi ignorancia. Me vine con pantalones cortos y traje un jersey y digo, te he pasado frío. Sí, traje un pantalón corto.
Bueno, Alex, yo estaba viendo que, bueno, además ya es alpinista, yo leía que es, ¿cómo se dice eso?
Escolari. Sí.
¿Qué es?
Para el año que viene tendremos que venir. Qué pena que no trajimos un hacha. Otro año volveremos y traemos un hacha y haremos una exhibición. En Bogotá, si no me equivoco, bueno, en todo Colombia, en todo Sudamérica, yo creo que hay casas vascas en cada una de las capitales de los países aquí en toda Sudamérica. Pero bueno, muchos apellidos son vascos, ¿no? Sí. En Colombia habrá mucha descendencia vasca también y demás, sí, ¿no? Entonces hay una tradición. Sí.
hay una diferencia ahí entre los vascos y los españoles. No sé, ¿el vasco ya es un país independiente o cómo es?
Yo os explico. Con objetividad, lo creo que lo voy a explicar ante las cámaras y la gente lo diferencia. Lo que es el País Vasco, Euskal Herria, Euskadi, hay diferentes términos, pero lo que es el País Vasco como tal, Euskal Herria, son 7 provincias. 4 de ellas están dentro del territorio español, en España, y 3 de las provincias norte están en Francia. Es un pequeño país que actualmente habrá, yo creo que seremos unos 2,5 millones de personas, o cerca de las 3. De esos 3 millones, yo creo que cerca de 1 millón de personas son vascoparlantes. Entonces, dentro de España está la comunidad autónoma vasca, que son 3 provincias, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, y luego está Navarra, la capital Pamplona, y luego ya hay 3 provincias, como decía, Navarra es otra provincia, lo que es la comunidad autónoma vasca, Navarra, el gobierno de la comunidad de Navarra, perdón, y luego 3 provincias más en Francia. Luego, claro, la gente puede decir, no, eso no es así, no es asado, eso es lo que es, eso es la terminología, y quizás desde Pamplona para arriba se habla más en euskera, ¿no? En la zona de Navarra y demás. Luego, políticamente, la gente piensa de una manera, si eres de izquierda, si eres de derecha y demás, pero eso no se puede discutir. Euskal Herria o el País Vasco es cuál es por ese idioma, ¿no? Os digo, actualmente hay cerca del 1 millón de vascoparlantes. Ha habido una época atrás que fue muy difícil, donde en la zona, las 3 provincias francesas, por la Revolución Francesa y demás, fue como en decadencia, y debido al franquismo, que duró, pues eso, 40 años, desde la Guerra Civil Española, 36 al 39, después de la Guerra Civil, hasta la muerte del dictador Franco, pues prohibió hablar en gallego, hablar en catalán o hablar en euskera. Entonces se perdió muchísimo y ahora mismo en todos los colegios se empieza a hablar en euskera. Luego hay gente que se siente española, hay gente que se siente vasca, hay gente que yo respeto a todo el mundo y yo he de decir que me tira muchísimo mi tierra, pero también mis orígenes son también de Andalucía también, ¿no? Entonces creo que con 40 años que tengo ahora mismo soy una persona del mundo y bueno, pues igual no pienso igual como podía pensar antes, pero respeto todas las opiniones y evidentemente yo me siento vasco y me tira muchísimo. Y a Escolari son los deportes rurales vascos. Se juega mucho a pelota a mano, que yo creo que habrá aquí algún frontón, ¿no? De los vascos, como se jugaba la cesta punta, a pelota a mano, y cortamos con el hacha, se levantan piedras, y es muy bonito.
Son como hartos ejercicios, y entre ellos, es que yo pensé que era solo el hacha.
Sí, no, por ejemplo, en deporte rural, se corta con el hacha, se levanta la piedra, hay diferentes técnicas, somos deportistas, la gente entrena muchísimo, hay diferentes categorías, y es bonito que cada vez están, por ejemplo, entrando más las mujeres, es un deporte muy, muy bonito.
¿Qué fue primero, eso o el alpinismo?
No, el alpinismo. Yo vivo ahora mismo en Azpeite, en Guipúzcoa, pero soy de un pueblo que se llama Lemona, un pueblito muy bonito, hay una cementera en el centro del pueblo, en Vizcaya, pero bueno, las zonas de montaña son muy bonitas. Entonces, más o menos el País Vasco es todo así de montaña, como de media montaña. Montes Gorbea, al final del valle de Arratia, donde vivimos nosotros, con 1500 metros, pero mucho monte y los valles son muy encajonados, ¿no? Entonces se tiende mucho también a ir a la montaña. Y yo, gracias al colegio, a la escuela donde yo estudié y un club de montaña, ahí hay clubs de montaña con mucha fuerza, mi pueblo éramos menos de 3000 habitantes y somos casi 800 socios. Sí, hay mucha gente, se tiende mucho a ir al monte, hay una cultura.
Alex nació en época invernal, por eso la pasión por los invernales.
Sí. ¿Sí? Bueno, es como paso a paso. Empezamos ahí, con 3 añitos, vas al monte, luego no sé qué te llevan. Luego pasa una época en que no me gusta y empiezas a jugar al fútbol, y luego ya es cuando empiezas a escalar y ya te gusta más.
Una mezcla muy rara.
Pero el alpinismo es una excusa también para estar hoy aquí con vosotros, disfrutar de este momento, disfrutar. O sea, soy un afortunado de poder estar hoy aquí y. No siento ninguna presión, pero sí tensión en que la gente disfrute con la conferencia hoy, que os guste la película. Y qué hermoso ha sido pues, esta semana que voy a pasar aquí en Colombia. He conocido un montón de gente, ahora mismo a vosotros, no me esperaba tanta cámara aquí.
Igual acá en Colombia, digo que para nosotros también es muy lejano ir al Himalaya, es que es,
sí, claro,
es muy lejano, pero me imagino que en España es.
Sí, hay,
más
mucha,
posible.
Hay mucha tradición, joder, pensar que. En una época, bueno, hoy mismo es como muy fácil. El Himalaya también ha cambiado muchísimo, para que tengáis en cuenta. El Himalaya, la época más bonita que he vivido yo en el Himalaya es la que viví con Fercho, de aquí de Colombia.
¿Eso es que fueron los 80s?
No, desde el 2000. Fercho fue creo en el 98, sí, primera vez. Yo desde el 2000 hasta 2010, una cosa así. Ahora todo ha cambiado. Es como una industria. Pero es respetable también. Se critica muchísimo lo que sucede en el Himalaya, pero yo lo digo muchas veces, nada de que no se ha hecho en los Alpes o en otras cordilleras, o igual en Mendoza para subir a la Aconcagua, o en Ecuador para subir al Cotopaxi, al Chimborazo, a sitios que son muy conocidos, ¿no? Pues no se hace exactamente lo mismo, ¿no? Y en Nepal, pues hay que tener en cuenta que es un país con 30 millones de habitantes, son muy pobres. El 95% de la población de Nepal sobrevive con 150 euros. Al cambio en pesos, ¿qué son 150 euros? ¿2 millones? 600 mil.
Bueno, es como acá el estrato 1 también.
Es estrato 1.
Es menos que el mínimo acá.
Sí, claro.
Y la vida está muy difícil. Entonces, cuando se vive del turismo. No todo vale, evidentemente,
pero tiene que aprovechar el momento.
Sí, pero hay que regularlo, hay que hacer cosas, y los gobiernos pues tienen esa pasividad, ¿no? Pues es normal. El montañismo en Colombia, joder, me ha dado mucha pena que me han dicho que montañas y zonas preciosas están cerradas.
Sí.
Y eso, joder, qué pena. Y he visto las fotos, me han enseñado lugares. Y claro, que pues igual el gobierno de Colombia no lo verá como un atractivo, pero yo creo que Colombia pues, es un destino muy bonito pues, para la escalada, para la montaña, y me hablan de estos días atrás de lo que es la cultura montañista. Yo he visto mucha gente joven con ganas, pero no puede ser que una cuerda de escalada, me han dicho que cuesta tantísimo, como 400 euros, y tienen que pagar, si no se fabrican las cuerdas en Colombia, se paga un arancel de como textil, me han dicho, dentro de esa categoría. Entonces no es justo esas cosas, ¿no? Para desarrollar.
Pues no es asequible, los materiales de montaña acá son muy costosos, y bueno, y lo más maluco es que tenemos semejantes paraísos. Si
no, claro.
No, y acá en Colombia para hacer montaña toca o ilegal, ¿sí? Uno se tiene que ir ilegal, o si no toca ir a Perú o toca ir a Ecuador.
Por eso, y no puede ser, me da tantísima pena eso, me ha dado tanta pena, y digo, ¿cómo puede ser posible? Y yo creo que la montaña, estaréis de acuerdo conmigo, la escalada, yo vi en Suesca, el otro día, que si tan solo les vi a los chicos que estaban escalando, vi mucha pasión, vi mucha cercanía, vi mucha gente joven y gente súper cercana, sin ninguna maldad, gente que lo que quiere es hacer su trabajo, disfrutar de la vida y escalar,
deporte.
Y hacer deporte. Y yo creo que en un
país como Colombia, con el pasado que ha tenido, con la mala imagen que tiene de cara de puertas afuera, porque es así, y eso no se puede negar, esa mala imagen que tiene Colombia, yo creo que con la escalada se puede revertir todo eso, ¿no? Y la gente en vez de que esté bebiendo de fiesta, la escalada, la montaña, te da tanta motivación, te da ganas de seguir haciendo tantas cosas, y yo cada día soy más fanático en mi caso, y creo que todos vosotros también, cada vez que pasa un día, quiero ir a Suezca, quiero volver allí, quiero volver allí, tengo que hacer esa otra vía, tengo que hacer no sé qué. Y en otros deportes no pasa. El día que Nairo Quintana, por ejemplo, un deportista muy reconocido colombiano, al cual admiro muchísimo, por poner un ejemplo, el día que deje de competir de manera profesional, a que no sale tanto a montar en bicicleta como lo hacemos nosotros en el monte y demás.
Claro.
La montaña y la escalada tienen un lado distinto.
Es que termina como haciéndole falta a uno también,
salir
a la montaña.
Es que es esa conexión natural, una conexión natural y uno no se quiere salir de ahí en ningún momento.
Y en Colombia yo he sentido una paz, una tranquilidad, creerme. Y el otro día coincidimos en Machetá con un búlgaro y una alemana y él decía, joder, me estoy quedando sorprendido, hablamos con él en inglés, está en un lugar y aquí, ahí, un poquito. Es nuestra primera vez, pero... Ostras, nos está sorprendiendo porque pensamos con Colombia y digo, ¿qué? Le digo, ¿qué? ¿Te daba miedo? No, porque se habla tanto, no sé qué, no sé cuántos, la gente se sorprende y es ahí donde hay que aprovechar.
Sí, claro, qué listo.
Y abrir un poquito y equipar y demás. Yo, de verdad, me he quedado muy sorprendido y estoy disfrutando tantísimo. Sí, una maravilla. Allí por donde hemos parado, toda la gente se ha portado de maravilla en todos los lados. Y no, si vas a las 12, ten cuidado en esta calle, no sé qué. No sé qué es el mundo. He estado en sitios que, muy, muy difíciles, me he sentido muy seguro. La vida está difícil para todos y, bueno, pues pasan cosas, evidentemente, pero me ha encantado Bogotá, me ha gustado Suezca, Machetá, por las zonas donde he estado. Y mañana también, yo con Andrés, que queríamos ir hacia algún lado, me dice, bueno, vamos a hacer turismo por ahí, ¿no? Pues vamos a escalar. Aquí detrás, no sé dónde.
Sí.
Si os queréis animar, ahí nos vamos todos en equipo y pasamos la jornada de Chuachi y de Chuachi al aeropuerto.
Para ir para allá.
Y sacar chispas.
Eso es otra cosa, digamos, que los montañistas y los escaladores tienen que llegar a un lugar y a uno le dicen, vamos a ver, no sé, el edificio tal, y uno está pensando en otro
lugar.
Ya, otro día que vayamos más tiempo ya lo veremos. Y lo bonito es que da igual que tú hagas un grado muy alto, un grado muy bajo, porque la gente que nos estará viendo, que no entiende, por ejemplo, escalada, el que hace un grado muy, muy difícil, que entrena muchísimo, uno que puede estar un poquito así, rebordete, y que no escala tanto y hace un grado muy, muy bajo, siente exactamente lo mismo.
Sí, claro.
La magia de la escalada es esa. Reside ahí. Da igual el grado que hagas, da igual lo que hagas, mientras vayas con tus amigos, con tu equipo, haya respeto y te lo pases bien, es lo más bonito de todo. Sí.
Bueno, quiero saber, hablando más de Alex.
Sí.
¿Cuál es? O sea,
es que me lo vayo mucho, ¿no?
No, pero está perfecto.
Siga.
O sea, para uno ir a escalar un 8000 ya es una locura. Sí. ¿Por qué subirlo en invierno, que es 3000 veces más difícil? O sea, ¿cuál es la
necesidad? Es esa evolución. Haces montaña, vas así como quemando cartuchos en la vida, ¿no? Y dices, venga, ahora sí, y ahora sí. Pero no deja de ser como un reto personal. Yo no peleo contra nadie ni contra la montaña, no. Es esa... contra ti mismo. A ver si soy... Tienes que ser mucho más inteligente. Tienes que enseñar tu mejor versión solo para poder sobrevivir. La gente muchas veces nos critica, ¡ah, está! Es otro intento más, otro intento más. Mi ratio de acierto en invierno es cada 6 años una montaña de 8000 metros. Y ahora una compañera en Noruega, Cristina Jalila, con un buen amigo nepalí también, Lama, de Nepal, han hecho las 14 montañas más altas del planeta en 92 días. Y yo una cumbre de 8000 metros en 6 años. ¡Qué malo soy!
Con la diferencia pequeña que
decís. Pero es eso, pero tienes que ser mucho más inteligente, tienes que saber levantarte, aprender de tus errores. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En invierno pensar que estamos... 40 grados, 50 grados. Yo estaba a 56 grados bajo cero, 8000 metros en el Everest. Es muy duro.
Qué frío.
Por eso, entonces, no es fácil. Si sería fácil, sería más veces.
Sí.
Pero eso, no.
¿Qué frío se siente ahí? O sea, ¿cómo se siente el frío ahí?
No, pues. ¿Sí siente los dedos? Sí,
sí, los... sí, sí, se siente de los menos 20, a los menos 30, a los menos 40.
No.
Sí, uno ahí va para acá que va a mear y antes de que llegue la meada al suelo ya se ha congelado.
¡Qué asco!
Sale con un palito,
Sí, lo tienes que aprender, es una técnica completamente distinta.
Algo que también escuché que me pareció muy curioso fue que incluso intentaste hacer, o sea, no subiendo campamentos bases, sino haciendo iglús.
Sí, también. Luego en la conferencia lo veréis, hicimos iglús.
Ah, bueno,
ha sido la cosa más bonita, las más bonitas
que he tenido. Pero como así, que no subió campamentos bases, ¿a quién se le ocurrió decir?
¿Se me ocurrió? Sí, tengo un amigo que me habló y digo, ostras, ¿y si implementamos los iglús? Y la verdad que funciona. Mientras fuera estás en el campo, has acercado a 30 grados bajo cero y 25, dentro del iglú estamos a menos 2 grados. Entonces tu saturación de oxígeno en sangre es mejor, tu frecuencia cardíaca es mucho mejor.
Mejora con la... Sí. Es mejor que la carga.
Es mucho mejor.
Los datos... Los datos... Tirar los vientos.
Sí, sí. Y luego tú estás en silencio y... Qué hermoso era levantarte cada mañana, abrir los ojos... Y veías el agua de vapor que expulsa nuestro cuerpo, se queda pegado en el pecho.
Ay,
y se hacían estalactitas de miles de colores. Dios, dos meses de mi vida dormimos allí. ¡Qué bonito! Dentro de ese ciclo. Venga, os voy a dar una primicia. Estos días, gracias a la invitación de Andrés Hurtado, al cual estoy eternamente agradecido porque él ha sido el que... junto con un equipo de personas, está Willow, Mauricio...
Con ellos champañales.
Sí, estamos en la Semana de la Montaña, esto pasa todos los años.
Ha venido un montón de españoles, un montón de gente de manera internacional, entonces hay que agradecer la gran labor que han hecho, han resultado a la cabeza de todo el equipo que está trabajando. Agradecer también a Andrés, que me han dicho que tienen un grupo también y sacan a la gente de la montaña, y ha salido gente, muchos chavales, muchos chicos y chicas, y eso es muy bonito también. Y pues estos días, es decir, que cuando me llaman y demás, y yo con Fercho, que soy muy amigo y llevamos mucho tiempo, años sin vernos y demás, y he venido aquí, y me gustaría colocar a Colombia en el epicentro del himalayismo también invernal, y junto con Fercho y Rafa Ávila también les he invitado a que nos acompañen este año, que nos marchamos el día 29 de noviembre. Llevo tiempo diciendo, va a ser mi última invernal, mi última invernal. Llevaba como desde el 2016, 26 de febrero, sin pisar una cumbre de 8.000 metros, porque estamos intentando hacer invierno, desde el 2016 y este año, el 6 de enero, hemos escalado en Manaslu, me he venido arriba y vamos a la Garapurna, es una montaña muy difícil, que Fercho tiene hecho la cumbre también.
¿En invernal?
En invernal. Y les he dicho, venga, ellos tienen un proyecto también de escalar la Eternal Flame, la Torre sin Nombre, allí en Pakistán, y les he dicho, joder, venga, pónganse y vengan, será difícil, tienen experiencia, ambos han estado en montañas, Fercho tiene 7 cumbres ya y Rafa también tiene también unas cuantas expediciones,
sí,
y me haría muchísima ilusión, les he invitado y les tengo ahí, veniros y me gustaría que estarían también en esta expedición, me haría muchísima ilusión,
yo creo que en Colombia
hay que conseguirlo, y me haría muchísima ilusión que Rafa y Fercho estarían en la expedición. Y el año que viene ellos pues logran escalar también la Torre sin Nombre, y de cierta manera creo que es bueno para toda Colombia y fomentar
y motiva mucho
y dar visibilidad pues a toda la comunidad de escaladores,
que siga generando cultura de montaña, sí, aquí en Colombia,
y creo que son las personas, ¿no? Porque Fercho es amigo nuestro, hemos compartido muchas veces, hemos estado en la cumbre del Daulaguín el 1 de mayo del 2008 juntos en la cumbre, tenemos muchas vivencias, muchos momentos bonitos, y al final esa amistad, ¿no? Quería decir que gracias a Andrés pues ha surgido todo esto también, ¿no? Entonces la montaña es tan bonita, ¿no? Okay. Y con Rafa tenemos amigos en común y estuve en Grecia este año y estuve con un chico que se llama Camilo y otros dos colombianos. Camilo, le conozco, no sé qué. Es muy bonito, ¿no? La comunidad de montaña al final es muy grande, pero es muy pequeña.
Pero también. Igual es alrededor del mundo, sí, ¿no? O sea, se llega a esos países tan lejos.
Luego me gustaría agradecer también a Cristian y a Mario Ruiz, que es fotógrafo también, no sé si le conocéis también, que también es escalador. Se han portado muy muy bien también, es como hemos compartido unos momentos preciosos, ¿no? Con toda la gente que hemos estado. Así que animamos mañana y subimos a Chuachín, echamos el día allí.
Vamos a estar el domingo.
Sí, nosotros vamos a ir a Chuachín. Sí, sí. Te volveremos, y de verdad, creerme. Y
Y no sé además de qué forma se puede canalizar, pero sí me gustaría también ayudar y traer, no sé, material de segunda mano que la gente tenga en desuso para la gente que esté iniciándose también.
Claro.
Sería un proyecto bonito. Ya hace unos años llevamos como 150 kilos en presas de escalada para los rocódromos de Nepal. Y este año que hay una cadena de rocódromos que son Spunding, me dijeron, oye, que mucha gente se deja los pies de gato, las manesieras. Pues igual llevamos parte del material en Nepal y otra parte también en Colombia, porque no puede ser que no tengáis acceso a unos pies de gato, sí, y con una cuerda de escalada cuesta tantísimo, ¿no? Entonces, a ver de qué manera se puede ayudar a,
pues ya que lo que
a la
tiene,
gente que está iniciando.
Sí, lo que Manu tiene como frenados es eso, la prohibición a las montañas. Al final.
Parques nacionales.
Sí, está, pero los parques nacionales está todo cerrado, ¿no?
Parques nacionales los tiene.
Sí, prácticamente, sí. Porque tenemos el Nevado del Cocuy, que es, digamos, que la sierra que tiene más nieve, donde sí, hay buenas de mar.
Es un paraíso.
He visto fotos, la cumbre más alta son 5.300.
Pero la mayoría están por ahí, 5.200, todas están por encima de los 5.000. Y hay, tiene paredes para hacer picón.
Sí, me enseñaron ahora unas paredes preciosas.
Es muy hermoso.
Fercho abre una ciudad también muy linda. Entonces, pero todo eso está cerrado. Eso es lo que nos siente también como frenados, porque antes se veía más acá el turismo de montaña, pero ya no.
Claro, ¿y desde cuándo se ha cerrado todo?
Llevamos como 6 años, 7 años.
2016, sí.
6 años.
Yo me imagino que al final, claro, como no lo ven como estratégico, ¿no? El gobierno, desde turismo. Pero creo que tendría que cambiar también, porque, por ejemplo, si, por poner un ejemplo, Mallorca, las Baleares, Mallorca es una isla que es el reclamo de toda Europa para el ciclismo, también para la escalada, y entra mucha plata. La gente viene en su avión, se hospeda, alquila su carro, va a los restaurantes, y yo creo que Colombia es un destino muy bonito para la escalada, y al final me hace que no, para
mucho trekking,
es muy tranquilo, es una manera que la gente piense de otra manera de Colombia. En mi caso, como he viajado tanto, os puedo poner un ejemplo, como os digo, Irán, a vosotros, ¿qué os viene Irán? ¿No? El yihadismo, que no sé qué, o porque tiene como mala imagen. Yo he estado 2 veces en Irán, y es uno de los países más bonitos del planeta, donde la gente es encantadora, donde tú paras. He cruzado 2 veces con el carro, Irán, no he pagado ni un solo peso de combustible. La gente va y no te deja pagar en las gasolineras. Y montas tu carpa para dormir y te vienen y te llegan a su casa y te dan de comer y de beber y no te vayas y no te vayas y no te vayas, ¿no? Y Colombia, pues es exactamente lo mismo. Yo no juzgo, lo veo con mis ojos, con mis propios ojos, y luego opinaré. Entonces creo que el hecho de viajar me ha hecho ser la persona que soy, a no juzgar. Esa persona que puede ver hoy pidiendo dinero ahí, no tenemos que jugar, tenemos que tener empatía, porque no sabemos la mochila que lleva esa persona, ¿no?
Claro. De hecho, la mayoría de europeos que vienen a Colombia se van maravillados, que es que el paisaje en Colombia no lo tienen en esos lugares, y acá hay cosas maravillosas, y más para la montaña, para las montañas y escaladores, hay cantidad de lugares.
Es precioso, yo lo poco que he visto ha sido más Suesca, que igual es más como más de aventura, ¿no? Que es más deportivo, más edad, pero cuando veo la pared, ¿qué es esto? Se ven ahí las barbas, tantas barbas, y digo, pero esto está todo sucio, aquí no se la puede hacer. Y luego está un montón de vías.
Sí, hay muchísimas vías sucias, y la mayoría las ha abierto Percho, creo.
Sí, sí, hay como 500 vías, puede ser, ¿no? Sí, 500 vías.
Sí, algo más también que me pareció muy chévere que leí es que también hiciste salto base.
Sí, saltamos también. Gracias a Carlos Suárez, que él estuvo también aquí en esta jornada de montaña. Él fue el que me inició, me regaló su equipo de salto base. Él era muy amigo también de Dean Potter y se inició con otras personas. Y,
duro.
Sí, fue una época bonita, pero el salto base es también como muy adrenalítico y al final es algo más peligroso, ¿no? Entonces, es muy bonito, vas, lo compartes, pero llega un momento que escalar, también he volado en parapente, he hecho tantas cosas, pero te tienes que centrar un poquito en todo, ¿no? Porque ya soy malo de por sí en el poco que hago, y si haces un poquito más, pues todavía te más malo, ¿no? Entonces, el salto base sí que tienes que ser todavía mucho más metódico, que sí que lo soy, le digo tiempo, pero son también como probabilidades, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Dicen, ahora me han dicho, ¿no? Una 800 que tiene una malfunción, o un twist, o no te abre, cometes un error y te matas, ¿no? Y
pues la próxima sería subir en invernal haciendo inclus y saltar en salto base.
Ya lo he pensado, siempre he dicho, tengo que saltar.
saltar, y ahí tengo los equipos todavía de salto base, tengo que saltar alguna vez y demás, alguna vez volveré a hacer algún saltito y demás, pero es más que nada por eso, porque hubo una época que perdimos muchos compañeros, se murió Álvaro Muto, Darío Barrio, Abraham.
Una montaña en especial de unas que subieron varios y como 7 personas se quedaron ahí. Sí. ¿Cuál fue esa?
¿Pero en salto base?
No, haciendo montaña.
Haciendo montaña, sí. En el Gasa Bruno, que lo contaremos ahora, en el año, sí. En el año 2012, nosotros de 6 que estábamos ahí, 3 murieron. No. Luego lo contaré en la conferencia también.
¿Y Alex escaló la montaña que Alex quiere escalar? Sí,
Es que yo se la escuché a Ramón la vez pasada. Y tú también estabas en sí, que le hicieron muchos intentos hasta que la lograron. Sí. Y mostrando la foto. Sí.
Pues,
¿qué tal? Sí.
¿Qué consejo nos da? Porque nosotros vamos a ir a hacer slime.
Eso es. Esa es la actitud. Manera. Contar conmigo para toda nuestra ayuda, con conocimiento de las agencias de Pakistán, lo que necesitéis, siempre para negociar aquí todos los precios y más. Y lo que hace falta es ilusión, de ir a disfrutar de la montaña, de descubrir Pakistán. Pakistán también muchas veces dice, oh, Pakistán, y Pakistán es un país maravilloso, en el cual he estado ya en 16 ocasiones. Y siempre en Pakistán, y Pakistán, o Afganistán, pero es verdad que, pues bueno, pues... hay ciertos aspectos de la cultura, de la religión musulmana que yo no las comparto, pero las respetas porque estás evidentemente en su país y puedes llegar a entender algunas cosas, ¿no? Cuando has viajado en 20 ocasiones, de cómo piensan así y demás y por qué, etc, etc. Pero es un país que nunca jamás te va a pasar nada malo y vas a conectar con la gente, con... Desafortunadamente solo con los hombres, porque con las mujeres apenas pues, puedes interactuar, salvo en determinadas zonas o...
¿Y la Vespa ahí entonces?
Toca todo el día, así que...
Pero de verdad, es una maravilla de país. Vais a disfrutar muchísimo.
Bueno, contigo,
os animo a que vayáis, os animo de verdad a toda la gente que nos vea, que disfruten de que se formen aquí, que tenéis... Ecuador os queda aquí al lado, también Perú, pero aquí también hay que trabajar... Toda la comunidad escaladora por unirse, por trabajar, por abrir nuevas rutas en la escalada, zonas de senderos, zonas de diferentes dificultades también para que vaya la gente en familia a caminar la montaña, ¿no? Yo creo que tiene que haber, ¿no? El planeta está hablando, ¿no? Bogotá veía la parte antigua, ahora que veníamos para aquí, estábamos en las nuevas universidades y
sí,
me explicaba... Me explicaba Rafa que no, estaban ahí haciendo esas torres y había ese puente allí, ¿no? Es que Bogotá antes era eso, ¿no?
Sí.
En nada en la época de la historia del planeta, hemos pasado de un Bogotá a ahora estáis aquí 10 millones, ¿o cuánto estáis aquí? 8 millones, 10 millones. Claro, no puede ser tanta gente, yo creo que en el campo da para vivir, da para esto, hay que cambiar un poquito los hábitos, yo creo, ¿no? Gente y ciudades y ciudades y ciudades. Yo creo que hay que cambiar un poquito en la alimentación, la economía, ¿no? Vivir en tu pequeña casita que puedes cultivar un poquito el huerto, tomates, etc, etc, ¿no? Un poquito, habría que cambiar un poco eso, ¿no? Salir un poquito. Y creo que la montaña para eso también puede ser bonito, ¿no? Redescubrir la montaña. Y de hecho en Suesca, toda esa zona donde vive Fernando, otro escalador que se llama Mauricio,
sí, es que es muy lindo,
toda esa zona ahí, y en Machetá, Juan Luis dice que es de aquí, también vive en Machetá, o Rafa y demás, ves como los escaladores al final dicen, no, yo vengo una vez al día, trabajo allí y tal, y creo que hace falta eso, un poquito mirar para atrás, solo construiremos el futuro si somos capaces de mirar para atrás, ¿no? El pasado. Y veo en Bogotá, por ejemplo, joder, estaba allí y digo, joder, si es que parece que estás en cualquier ciudad de Europa, o es que ya esto de la globalización, ¿no?
Es muy grande.
Las cafeterías, esto, lo otro, todo igual, todo igual.
Sí,
todo igual. Sí, sí, sí. Afortunadamente, hay zonas que siguen manteniendo ese encanto, y ese encanto, esa magia es la que tenemos que mantener, ¿no? En la escalada y en el alpinismo, eso es lo que... No tenemos que perder esa esencia, ¿no? El respeto por la naturaleza, disfrutar, y estamos aquí para 2 días. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde vamos a estar. O sea que tenemos que aprovechar cada segundo de nuestra vida, ¿no? Siempre haciendo el bien sin mirar a quién. Eso es lo más bonito.
Sí, de verdad.
Entonces aprovechemos para que le des un mensaje a Parques Nacionales de cómo sería para...
Pues,
¿de qué manera nos podríamos...?
Yo creo que...
Yo tengo otra pregunta.
Mira, un mensaje para Parques Nacionales, que sean más valientes. Muchas veces en Parques Nacionales, no sé, son cargos políticos o son funcionarios, hay que ser un poquito más valiente, hay que ser un poquito... Hay que tener un poquito más de madurez y pensar que, claro, si tomo esta decisión y sale mal, no, pues hay que ser valiente y es que hay que dar pasos y hay que avanzar. Y no puede ser en Ecuador o en Perú, que son, vamos, destinos para el alpinismo, para el montañismo, para la escalada, o puede ser Mendoza también, Argentina, etc. Pues es que Colombia es otro destino más, es que puede estar incluso por encima. Pues está por encima, de verdad, y está por explotar, y está porque se puede generar muchos puestos de trabajo, mucha gente joven como vosotros podéis trabajar de guías de montaña, o de guías de trekking, o de guías de aventura, se puede hacer tanto en este país tan maravilloso y lleno de oportunidades, y por favor, tener en cuenta que la montaña, el outdoor, es una industria al alza, muy, muy fuerte, donde se facturan muchos millones de euros, millones y millones de dólares, creciente en todo el planeta. Por tanto, te vivís en un país con unas posibilidades infinitas, aprovecharlas y ser valientes. Parques Nacionales.
Vamos, un mensaje.
Vamos.
Eso tiene que ir un reel así.
No, pero es verdad. Muchas veces entrar en lo desconocido como que asusta y no. Vamos a avanzar, vamos a dar pasos. No puede ser que esté cerrado, no puede ser que no puede ser.
Hace parte de la aventura también, hay que aventurarse.
Claro, hay que aventurarse, ¿no? O que tenga que ir de ilegal.
Por lo menos yo he escuchado en Nepal, en esa zona de llanuras y malayas, algunas montañas que están cerradas también por temas políticos. Y entonces uno desde acá se imagina, ¿no? Pues que están en guerra o algo así. Yo creo que incluso escuchan de Colombia también que está cerrada una montaña y dirán, ¿cómo así? O sea,
sí.
Es grave, ¿no?
Yo creo que al final pues hay ciertas montañas que son sagradas y demás, y hay algunas zonas que son fronterizas, por ejemplo, entre India, Pakistán, China, está todo el gran plató del Tíbet, y hay diferentes cordilleras, como no solo el Himalaya, el Karakol, el Hindu Kush, etc. Entonces están aún las fronteras como sin delimitar, hay grandes ríos, grandes masas de hielo, etc. Ya sabes, hoy en día todo eso de geopolítica, los intereses.
Y todos están dependiendo.
Eso se está sin delimitar, entonces por eso está como. Hay muchas fronteras aún sin delimitar claramente. India, pues, y Pakistán llevan muchos años ya en guerra, sin avanzar, ¿no? Sin dar pasos ni unos ni otros.
¿Y qué cantidad de montañas que hay? ¿Vírgenes que hay? No sé.
Sí, muchos. Y luego también nosotros somos unos borregos, porque siempre vamos. Yo me incluyo en ese borreguismo, pasan las de 8.000, pero claro, es que son 14 macizos donde tú sientes eso, ¿no? Claro, es que montañas de 5.000 tienes otras tantas y demás.
Te llaman.
No es que te llaman, es que precisamente lo que sientes ahí arriba no puedes sentir a 7.200 metros que tienes 300 montañas o 400 de 7.000 metros o más. Precisamente esas 14 macizos tienen ese juego, ¿no?
¿Cómo es estar ahí en los 8.000?
Claro, pues ahí arriba. No es que haya menos oxígeno, es que hay mucha menos presión. La capa que rodea al planeta es la troposfera. Esa troposfera es irregular, no es perfecta. Entonces puede haber como baches, digamos. Hay menor presión, entonces tú captas como menos partículas de oxígeno con los capilares de tus alvéolos. Entonces tu cuerpo, que es una máquina perfectísima, es la máquina más perfecta que nunca antes se ha construido, creerme. Empieza a ser imperfecta cuanto más alto vas. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Tu frecuencia cardíaca empieza a latir con mayor velocidad, se generan glóbulos rojos del tuétano dentro de los huesos, y los glóbulos rojos son las células de las más pequeñas del cuerpo, perdón, que no tienen núcleo y se encargan de transportar el oxígeno. Entonces tu sangre se pone tan pastosa que parece puré. Entonces es una pelea que no piensas igual, no zurras igual, a la hora de escalar eres como mucho más torpe, no tienes esa agilidad, pero te aclimatas, vas mejorando, te vas encontrando cada vez mejor. Entonces eso que se siente ahí arriba es una maravilla.
¿Se siente miedo o no cuando empiezas a sentir esos cambios?
Sí, hombre, le va a mejorar muchísimo, yo paso mucho miedo muchas veces.
no existen los superhombres ni las supermujeres, como digo yo. Yo paso miedo muchas veces, paso hambre, no sé qué.
Sí, yo leía Juanjo en un libro, describía como que él en esa...
Que Juanjo, perdón, estuvo el año pasado, ¿no?
Sí. Y él describía como que en el caos hubo un momento que estaba como a las 8000, pero él no percibía el peligro en el que estaba, ¿no? O sea, como que en ese momento como que
uno... Claro, no llegas a ser consciente del todo. Claro, tu mente no funciona igual. Es como si habrías bebido, que tú crees que vas manejando bien el carro y no
coordinas nada.
No, es una cosa.
¿Y ahí el susto, cuál es el susto más grande? ¿Es estar arriba o volver a bajar?
Vamos a hacer un poquito de... Como la gente no va a ver la conferencia, vamos a hacer un poquito spoiler, pero ya os lo cuento. El 26 de febrero del año 2016 me di cuenta, en este momento que lo tenemos aquí, el 26 de febrero del 2016, como 4 menos cuarto de la tarde, 4 de la tarde, hora de Pakistán, a más de 40 grados bajo cero, en este momento es donde me doy cuenta por primera vez que estoy en el punto más alto del Nanga Parbat, pero estoy en el punto más alejado de la cumbre. Ahí lo dejo. La cumbre es cuando llegas abajo. Esto es el 40% de la ejecución alpinística. El 60 o 70% se ejecuta cuando llegas a campo base.
¿Dónde más se queda
ahí? Sí. Es que la mente tiene que trabajar de una forma.
Uy, sí, tiene que ser.
Tiene que cambiar mucho la mentalidad después de ir a una montaña.
Sí. Sí, claro, vamos, al final valoras otras cosas de la vida, ¿no? No tenemos un empleo fijo, no tienes no sé qué, vivimos en la incertidumbre, pero es que cuando vas a este tipo de lugares, vas a países como Sierra Leona, ves tantas injusticias que hay por todo el planeta, que dices, y toda esa gente que he visto yo que está en esa situación tan mal, ¿cómo voy a levantar la mano y quejarme? Mis amigos me dicen, luego siempre te quejas, siempre no sé cuántos, pero hay cosas que igual las digo igual en confianza, pero creo que yo no soy una persona que nunca jamás me quejo esto o otro. Todo lo que venga, todo es bueno, siempre es bienvenido. Así de claro, gracias.
Creo que nos toca despedirnos, dale.
Estamos muy a gusto charlando.
Llegó el profesor.
Está bien,
es que toca ir a atender un poquito a la gente, que estamos ya para ir.
Para que este libro se consigue para la gente o es difícil.
Es que como solo traje
para nosotros,
compramos el boleto cuando faltaban 15 días para venir y demás, entonces claro, fue súper caro. Entonces, para ahorrar algo de plata también, no compramos ni equipaje, si no hubiéramos tenido más. Pero, no sé, pues hablando con alguien aquí, se puede organizar para hacer algún envío al costo de lo que es la editorial, como se han vendido aquí, que es lo que cuesta el libro de la editorial, sin ningún beneficio para nosotros, lo tenemos para Colombia. Organizados, ya tenemos los contactos, de hecho, Mauricio me lo dicen y vemos la manera de mandarlo. Y sí, cómo colaborar, ¿vale?
Gracias, Alex.
Es un placer haber conversado con vosotros. Agradecido de todo corazón por toda la labor que hacéis y de difusión del montañismo, de todos los valores. Una vez más, agradecer a todos los presentes, a toda la gente que ha hecho posible este evento.
Gracias.
Y es mi primera vez en Colombia y no será la última. Muchas gracias.
Nos vemos.